Bienvenidos a El Debate. Imagina por un segundo que quieres denunciar digamos, el duro e implacable sistema económico que enfrentan los latinos en Estados Unidos. ¿Qué pintarías?
Pues yo creo que pensaría en algo como el muralismo clásico, ¿no? Rostros marcados por el agotamiento, sudor, la calle.
Exacto. Una protesta visual directa que te exija indignación inmediata. Pero, a ver, ¿qué pasa si en lugar de eso pintas un día soleado, brillante y muy pacífico en California, usando acuarelas sueltas y casi transparentes?
Y esa es la paradoja perfecta para poner sobre la mesa. Como espectadores, estamos tan condicionados a buscar una estética del conflicto cuando hablamos de temas sociales, que cuando vemos belleza pura, pues sospechamos. Esperamos líneas duras y un dramatismo explícito.
Totalmente, y eso nos sitúa frente a una obra fascinante. Hablo de la pintura Mercado en Santa Mónica, que fue creada en junio de 2024 por Jairo Duque. La pintó en el pequeño estudio de su casa en Wicher, California.
Ajá.
Cuando miras esta pieza, toda esa expectativa del golpe sobre la mesa se desmorona por completo. El comentario social no es un mazo, está bañado en la deslumbrante luz del sur de California.
Claro, pero ahí es donde entra la controversia que vamos a analizar hoy.
Así es. Hoy debatiremos si esta imprecisión formal, esta atmósfera de acuarela fluida, logra realmente universalizar la lucha de los microempresarios latinos o si francamente simplemente nos adormece. Mi postura es clara. Yo sostengo que esa síntesis visual y el anonimato deliberado que emplea Duque transforma una escena local en un espejo monumental del motor económico latino.
Entiendo a dónde vas, pero yo lo abordo de una manera distinta. Piensa que el agua, literalmente diluye los bordes de todo lo que toca. Yo argumento que el innegable peso técnico de esta acuarela y su saturación luminosa terminan suavizando en exceso la realidad de la clase trabajadora. O sea, permite que el rigor de la crítica social se evapore. Convierte una historia de esfuerzo puro en una simple decoración, digamos, en complacencia estética.
Bueno, para entender por qué difiero tan fuertemente de ti, tenemos que mirar el origen de la imagen.
A ver.
La obra nace de una fotografía que Duque tomó en Santa Mónica, enfocándose en un stand muy específico de un mercado itinerante. Se llama Beso del Sol Boutique. Y aquí está el gancho emocional y conceptual. Estos no son trabajadores anónimos que el artista vio de paso, son su propia familia.
Wow, okay.
Sí, los gestores de este emprendimiento son su hija Valentina y su esposo Kathleen. Ellos son quienes diseñan la joyería en plata, los accesorios, la ropa. Incluso la esposa del artista, Ruby, juega un rol crucial en, digamos, los filtros sobre moda y joyería. Estamos hablando del núcleo familiar entero operando un negocio.
Espera, déjame detenerte ahí un momento porque ese dato lo cambia todo.
¿Por qué lo dices?
Porque si la obra retrata a su propia hija, a su yerno, a su esposa, el instinto más básico y humano de un pintor sería hacer un retrato detallado, ¿no? Querrías capturar la expresión de tu hija vendiendo su arte. Sin embargo, Duque hace exactamente lo contrario.
Ajá.
Aplica una economía de detalle radical y les borra los rostros. Lo siento, pero simplemente no te compro esa idea de la síntesis. Al difuminar los contornos de esa manera, los deshumaniza.
No, 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 no los deshumaniza. Es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. Piénsalo así. Exigir retratos hiperrealistas e individuales en esta obra sería como pedirle a Google Maps que te muestre los rostros de la gente cuando intentas ver el tráfico de una ciudad entera.
No sé si es lo mismo.
Es que si te acercas demasiado a la cara de un conductor, pierdes la visión del sistema, pierdes el embotellamiento. Duque no está negando la humanidad de Valentina o de Kathleen, está universalizando su esfuerzo. Al abstraer los rostros, nos muestra el tráfico del mercado latino no solo a su familia.
Es una analogía ingeniosa la del tráfico, te lo concedo, pero fíjate en el costo de hacer ese zoom out.
¿A qué te refieres?
A que cuando despojas a estos cuerpos de sus rasgos específicos, corres el riesgo de borrar también sus obstáculos específicos. O sea, estamos hablando del feroz debate entre el mercado local y el gigante del retail corporativo.
Claro, la escala de las grandes corporaciones.
Exacto. Escalar un pequeño negocio, lidiar con permisos, depender del clima en un mercado ambulante, competir con la moda rápida y barata de las corporaciones, todo eso requiere una resiliencia brutal. Detrás de esos trazos difusos hay desafíos reales de diseño y artesanía en plata. Al reducirlos a siluetas anónimas, los conviertes en mobiliario urbano. Son un elemento más de la pintura, como las palmeras del fondo.
Pero es que esa es precisamente la crítica al modelo corporativo. Fíjate, el corporativismo es frío, es anónimo y masivo, siempre desde arriba hacia abajo. En contraste, el mercado local, la empresa familiar como Beso del Sol, sobrevive gracias a una red orgánica de encuentros humanos.
Sí, pero...
Déjame terminar la idea. Al hacer a su familia anónima en el lienzo, Duque invierte las reglas. Toma la invisibilidad que la sociedad le impone al trabajador latino y la convierte en un símbolo de presencia masiva. Nos está diciendo que no son una sola tienda familiar luchando en Santa Mónica, sino que son el engranaje entero que sostiene este país.
Aún así, me cuesta reconciliar esa supuesta reivindicación colectiva con el tratamiento estético. Y esto me lleva a la técnica pura y dura. Porque, seamos honestos, la técnica nunca es neutral.
De acuerdo. La técnica habla.
Duque es muy transparente sobre sus materiales. Estamos hablando de una obra sobre papel Arches de 640 gramos, prensado en frío, usando pigmentos Daniel Smith.
A ver, para los que escuchamos y disfrutamos del arte pero no tintamos todos los días en un estudio, ¿qué significa exactamente usar un papel de 640 gramos prensado en frío? ¿Por qué importa eso en este debate sobre el corporativismo y la familia?
Importa muchísimo. Imagina un cartón inmensamente grueso, rústico, casi como una esponja de alta densidad. El prensado en frío significa que el papel tiene una textura muy pronunciada, como pequeños valles y montañas a nivel microscópico.
Ok, ya me lo imagino.
Entonces, cuando tú aplicas agua y pigmentos de altísima calidad, como los Daniel Smith, el color viaja, se asienta en esos valles, se expande de manera semidescontrolada. Es un medio que te exige trabajar capas húmedas y crear transparencias. Físicamente, el material te empuja a borrar las líneas duras y a crear una neblina, una atmósfera casi de ensueño.
¿Y no te parece que esa cualidad física del medio sirve perfectamente al mensaje?
El problema es que el medio pacifica la escena. La tensión social, la incertidumbre financiera de una familia que tiene que vender joyería artesanal frente a los gigantes del retail. Toda esa fricción se disuelve, literalmente, en el agua y el pigmento. La obra nos entrega un deleite visual tan cautivador que la urgencia estructural de la crítica simplemente desaparece.
No me convence esa línea de razonamiento, porque asumes que el contenido político queda ahogado por el triunfo estético, ¿verdad?
El mensaje. Creo que, de hecho, lo hace mucho más subversivo. Asumes que el grito visual es la única forma válida de comunicar una realidad dura. Pero hablemos del lugar, Santa Mónica.
Ajá.
Este es un territorio absolutamente saturado de luz y de turismo. Es una fantasía de postal californiana. Si Duque hubiera pintado una escena oscura, hiperrealista y dramática de sus familiares sufriendo, el espectador promedio, o sea, el turista, la rechazaría de inmediato por considerarla panfletaria. Levantamos barreras frente a lo que nos intenta leccionar.
Entonces, ¿tu argumento es que la estrategia es engañar al espectador con colores bonitos?
No, no es engañar. La estrategia es utilizar lo que Duque llama maravillosamente el silencio del papel. Al dejar que el blanco natural de ese papel Arches respire y al permitir que la inmensa luz californiana dicte la composición, el artista atrae al espectador.
Lo seduce, digamos.
Exacto. Primero entras a la obra por la familiaridad luminosa del polo turístico.
Te relajas y una vez que tus defensas están abajo, la persistencia de esas figuras laboriosas, la coreografía de estos latinos sosteniendo el comercio, se filtra en tu subconsciente. El impacto reflexivo es duradero precisamente porque no te fue impuesto a la fuerza.
Mencionas el silencio del papel, y es una frase muy poética sin duda. Pero incluso el propio artista, en un ejercicio de honestidad intelectual que rara vez vemos, admite sus dudas sobre esto.
¿Te refieres a la ficha técnica?
Sí. En su ficha técnica, al analizar la arquitectura del fondo que rodea a los vendedores, él mismo reconoce que el color podría haberse reducido aún más para reforzar la jerarquía entre figura y entorno.
Es cierto, él menciona eso como una autocrítica sobre la intensidad de los planos.
Pero es que esa pequeña admisión es súper reveladora. Cuando dice que la ligera densidad cromática compite con las figuras, nos está confirmando que durante el proceso de pintar en ese formato de 15 por 11 pulgadas, se dejó seducir por las posibilidades del pigmento.
Yo no diría seducir.
Yo creo que sí. La técnica tomó las riendas. El enfoque meticuloso en capturar cómo la luz rebota en los toldos demuestra que la belleza efímera del encuentro le importó más en ese momento que la jerarquía de las figuras humanas. Por eso digo que quienes nos escuchan y conocen de arte saben el riesgo, que la obra se convierta exactamente en eso, en pura decoración de sala.
Esta pieza a decoración de sala ignora por completo la dinámica artística interna de la familia. Tú hablabas hace un rato de los retos de la joyería en plata frente a las corporaciones.
Sí, el diseño artesanal.
Bueno, hay una conversación directa entre la materialidad de la artesanía que Valentina y Kathleen producen en ese stand y la materialidad de la acuarela que Duque pinta en su estudio en Whittier. Ambos están moldeando la luz.
Ok, eso es interesante.
Ellos pulen plata para que brille bajo el sol de Santa Mónica y él usa el blanco del papel para capturar ese mismo brillo. La familia entera es un ecosistema creativo. No es decoración, es un testimonio de cómo el arte y el comercio de base se entrelazan para poder sobrevivir al sistema corporativo.
Mira, yo no cuestiono el inmenso valor de ese ecosistema creativo familiar. Es admirable, de verdad. Lo que cuestiono es qué tanto de esa narrativa tan específica y vital logra realmente decodificar el espectador que no conoce el trasfondo.
El espectador casual, dices.
Sí. Y esto nos lleva a un escenario real que pone a prueba ambas posturas, la exposición de la obra a nivel internacional.
Me alegra muchísimo que menciones eso, porque es la prueba definitiva de mi argumento. En julio de 2024, esta pintura cruzó el océano. Pasó de ser la observación de un mercado itinerante del sur de California a ser exhibida en la Art Boxy Cipriarte Gallery en Venecia, Italia.
Ajá, en Venecia.
Ese viaje es fundamental. Demuestra que la imprecisión formal de la que hablábamos funcionó. Un tema hiperlocal, el esfuerzo de un microempresario latino lidiando con la estructura económica estadounidense, logró resonar en un contexto global. Si la obra hubiera sido un retrato íntimo y literal de Valentina vendiendo aretes, quizá nunca habría salido del ámbito familiar. Al sintetizar la imagen, Duque logró que el mundo internacional validara a este sector.
A ver, es un argumento convincente. ¿Pero has considerado cómo funciona realmente el consumo de arte a ese nivel?
¿A qué te refieres?
Tienes toda la razón en que llegar a una galería en Venecia, una ciudad que, irónicamente, también está saturada de luz y aplastada por el turismo masivo, es un gran logro curricular para cualquier artista. Pero, ¿qué está consumiendo exactamente esa audiencia europea?
Pues están consumiendo una visión auténtica del motor económico migrante en Estados Unidos.
Allí es donde te tengo que detener, porque lo dudo profundamente. Cuando un turista o un coleccionista pasea por esa galería veneciana y se detiene frente a Mercado en Santa Mónica, no está viendo los obstáculos de crecimiento de una empresa pequeña.
Yo creo que sí lo perciben.
No están reflexionando sobre las barreras corporativas o sobre el complejo proceso de diseño de Beso del Sol Boutique. Están viendo una acuarela de técnica impecable con una composición diagonal rítmica y colores hermosos. El salto al mercado europeo subraya mi temor inicial. La atmósfera es tan hermosa que permite que el espectador ignore el contenido social por completo. El mensaje áspero y necesario se pierde.
Creo que subestimas la capacidad del público y, sobre todo, la naturaleza del arte sutil. Vuelvo a mi punto. La belleza estética es el conducto, no es el muro.
Pero si el conducto es ciego.
No, escucha. No puedes generar disonancia cognitiva si primero no invitas al espectador a entrar. El hecho de que un coleccionista en Italia se sienta atraído por la luz de la pieza es el primer paso. Una vez atrapado por la composición, se enfrenta a sus elementos rítmicos que tú llamas mobiliario urbano. Pero si miras de cerca, no son objetos, son cuerpos en constante labor. La sutileza planta una semilla.
Una semilla muy discreta.
Sí, pero el arte no tiene que darte un manual de economía sobre el retail corporativo versus el mercado local, para hacerte sentir el peso de ese sistema.
Pero si el conducto es tan suave y difuso que el agua borra literalmente el sudor y el agotamiento, el espectador atraviesa la puerta y se encuentra en un salón muy cómodo. No siente la calle, no siente el calor del asfalto, ni la frustración de tener que montar y desmontar una carpa cada fin de semana, algo que cualquiera que tenga un negocio ambulante conoce perfectamente.
Es una vida dura, sin duda.
Por eso digo que la decisión de diluir la identidad en favor de un símbolo global asimila el conflicto hasta hacerlo invisible. Para mí, el verdadero tributo a la resiliencia del negocio familiar de su hija hubiera requerido una confrontación mucho más directa con esa hostilidad.
Y esa es la gran ironía que mucha gente olvida sobre la representación social. A veces, para hacer que veamos a los trabajadores que el sistema ha vuelto invisibles, el artista tiene que pintar sin rostro. El anonimato en la acuarela de Duque no borra a su familia. Los convierte en un espejo para cualquier microempresario.
Mm.
Al renunciar a la rigidez del registro fotográfico, dignifica la labor. Eleva el acto de vender joyería artesanal un domingo por la mañana en Santa Mónica a un nivel de, digamos, resistencia poética. La luz del sur de California, filtrada por el blanco del papel, no oculta su esfuerzo, lo monumentaliza.
Y yo mantengo que estamos ante el triunfo de un maestro de la acuarela. Alguien que entiende profundamente cómo hacer que un papel pesado cante bajo la luz. La composición panorámica, el manejo de las áreas húmedas, es brillante.
Totalmente brillante.
Pero debemos ser críticos con las herramientas que elegimos para contar historias sociales. La sutileza de Duque actúa como un velo embellecedor. Al intentar universalizar el esfuerzo, la especificidad de la lucha queda sepultada bajo una atmósfera demasiado serena. Frente a un dedo tan complaciente, el grito de la clase trabajadora corre el altísimo riesgo de volverse inaudible.
Bueno, creo que si en algo convergemos totalmente hoy es en admirar la vulnerabilidad de Jairo Duque al momento de reflexionar sobre su propio trabajo. El hecho de que admita, desde su estudio en Whittier, las tensiones entre la técnica y la narrativa demuestra que no está pintando en piloto automático. Sus escritos nos revelan a un creador muy consciente de la frontera entre la declaración social y la seducción atmosférica.
Sin duda. Y el hecho de que involucre a Valentina, a Kathleen, a Ruby, todo ese entramado familiar añade una capa de complejidad maravillosa a este debate. Nos demuestra que el arte no ocurre en un vacío. Ocurre los fines de semana, montando toldos, diseñando plata, observando cómo la luz cambia sobre la mercancía. La pintura, con todos sus silencios, nos exige preguntarnos cómo decidimos ver a quienes sostienen nuestra economía diaria.
Exactamente. Al final del día, Mercado en Santa Mónica nos deja con una pregunta que no tiene una respuesta fácil ni cerrada. Para cambiar la perspectiva del mundo y dignificar el trabajo humano, ¿necesitamos siempre el golpe brutal del realismo? ¿O a veces la luz que se filtra suavemente en el papel puede dejar una marca mucho más profunda en nuestra memoria? Eso es algo que cada espectador tendrá que decidir por sí mismo.